Celler electrònic, a Papiol FM. Celler electrònic, amb Marc Roig.
Molt bona nit, molt bona nit. Seguim suant. Avui, aquesta nit, m'ha costat dormir, i a molts també. És una putada, però ja ens hem de començar a acostumar. No sé si us comença a posar cara del tio dels Goonies, perquè els mosquits també estan envaint Papiol. Jo ja no sé què fer, mosquiteres... Avui també tenim... Mira el José. El veig infladot, eh? Què passó? Què passó? Ja, sí. L'han bombardejat, també. Bé, avui, seguint la tònica de l'anterior programa, seguirem amb aquest meravellós grup anomenat Depeche Mode en aquesta segona edició de 3, destinada similar al primer programa. El primer programa sí que estava enfocat als inicis, aquest ja no són tan inicis, ja havien madurat bastant, i ara tirarà una meravellosa veu per acabar de definir-lo.
Temàtica.
Avui, programa número 2 dels anys 80 de Depeche Mode, un programa que empalma amb l'anterior, tant a nivell d'àlbums com a nivell musical. No es nota encara molta fissura, la cosa segueix més o menys amb una línia homogènia. Tal com vaig fer en el primer programa, el farem castellà, degut a que tenim espectadors fora de Catalunya aquesta vegada. Buenas, què tal, gente de Salamanca? Què tal, gente de Madrid, València, La Coruña i Huesca? Están...
Yo hablo en nombre de todos, están todos fantásticamente.
Están bien, ¿no?
Están bien.
¿Lo concibes?
Están ya sanotes y hechos ya.
Sí, ¿no? Alguno está agrediendo un foco ahora mismo.
Alguno estará haciendo torbellino en pista.
Sí, sí, espectaculares torbellinos en pista. Yo creo que se escucha lo que viene hoy y también alguna patada rabiosa va a salir, ¿no?
Algún juramento en alto, sí.
Sí, sí, de los buenos además. Bien, hoy vamos a empezar siguiendo la lista de álbums y con la misma estructura. Tenemos otra vez entre nosotros a Cristian Conache.
Hola.
El hombre de Llavaneras.
Buenas noches, buenas noches.
El hombre que ha venido andando desde Llavaneras por la vía del tren.
Segunda vez que vengo andando.
Está gachas. Las chicas de Babiol, si te pillan antes de que te vayas, yo creo que...
¿Sí? Pues, ¿crees que tengo posibilidades de...?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, además, un hombre así como Dios manda, ¿no?
Cultivado,
sí, que escucha algunas cosas que no se pueden decir también. Pero no pasa nada, porque hoy estábamos hablando de Depeche y ya voy a empezar con el primer álbum de hoy, que es un álbum llamado Song Great Reward. Es un álbum...
Más que el álbum, yo diría el año, ¿no? Porque en el 84 nazco
sí,
yo.
Sí, y yo también.
Pues mira,
el 84. Decía, Orwell ya sabía que era,
sí,
un año bueno.
Ya lo puso por el
bueno, escrito. Bueno lo que es bueno, según lo que contaba él.
Fue bueno.
Buenísimo. A ver, este álbum para mí sí que ya marca un antes y un después dentro de Depeche Mode.
Un cambio notorio.
Sí, porque ahí ya se empieza a notar que están ya en su salsa. El primer álbum triunfó, el segundo álbum partió, tercer álbum pues igual. Aunque esta vez, y en línea de lo que decíamos, las letras ya han pasado varias fases. Empezaron siendo letras banales, logran letras de amor y cositas así.
Sí, alguna punzada así política.
Ya le metían algo, pero en este álbum ya se ceban.
Y de hecho ahí la raíz del disco, que es censurado incluso por las letras escandalosas.
Sí, sí, le metían.
O mal interpretadas, porque eso también es otra de las, las cuestiones, quiero decir.
Sí, bueno.
Bueno, hay ese punto de realidad y ese punto de que, bueno, vamos a censurar por lo que nosotros entendemos que dice.
A mí me alegra. A mí me alegra porque veo que no solo se censura ahora. Veo que antes también en la música se censuraba. Esto es buenísimo para la música censurar, ¿no crees?
Censurar estilos, directamente.
Todo.
Todo.
Cuanta más censura, mejor. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando censuran, se cabrea la peña y te sacan ahí temas mucho más buenos y más rabiosos. O sea, tú dile a un tío, a un colgado de la vida, como puede ser Martin Ligor, el compositor de Page, dile, no, hey, que te voy a censurar. Tío, se va a empezar a frotar las partes nobles del cuerpo y en el próximo disco todavía va a meter más. Esto es lo bueno de censurar, es el efecto llamada. En este Song Great Reward se acaba de pulir también el estilo melódico.
Sí, bueno, pero también es bastante más experimental que anteriores, quiero decir.
Sí, pero tampoco creo que se note muchísimo a nivel. Se nota en algunas secuencias musicales, pero tampoco es que sea un álbum experimental en sí. Sigue dentro de The Page, como tú dices, hay una experimentación porque les gusta probar cosas nuevas, como hacen siempre. Pero dentro de la música, tú lo escuchas este álbum y dices, bueno, experimental, Aphex Twin no es...
digamos que es más maduro en esa línea.
Exacto. Mira que da rabia cuando te dicen... ¿No te da rabia cuando alguien dice...
La palabra maduro.
Ah, sí, no. Ah, es que este grupo es muy maduro. Ha llegado a su madurez, que en realidad están diciendo, están haciendo lo que hace todo el resto, ¿sabes? Esto me pasó mucho con los Pets, el grupo de rock catalán, que empezaron metiendo puñaladas a todo Dios, se cagaban en lo que sería la política en Tarragona. Luego empezaron a hacer letras de amor, evidentemente más cuidadas musicalmente, y dicen, ah, no, es que es un grupo maduro ahora.
Y ya, ya se ha reformado, ¿no?
Sí, sí, no, es que ahora ya...
Ha sentado la cabeza.
Y The Page iba por ahí, porque Gahan creo que en esta época ya se apareó y se casó. Aparearse ya llevaba apareándose, vete a saber desde qué año, o por lo menos intentándolo, pero ahí creo que se casó y no sé qué historia.
Se casó y de hecho ya surgen las fisuras con Martin Ligor.
El loco. Porque
pues ahí ya empieza quizás la, no decadencia evidentemente, pero sí el punto, el detonante, que después pues llegará bueno, lo que...
Para quien no lo conozca, voy a intentar hacer una definición gráfica de Martin Ligor. Imaginaros Mr. Potato, más blanco, coged una fregona, giradla del revés, la teñís de rubio y se la ponéis en la cabeza. Este es Martin Ligor.
Muy gráfico.
Y además también le llamaban Vileda, no solo por el tema de parecer una fregona del revés, sino también por lo que llegaba a absorber. Era un tío que se metía de cerveza hasta reventar. Yo creo que leí que en una noche se bebió 20 pintas como quien se bebe agua. Evidentemente luego estuvo dos o tres días sin despertarse y sin salir. Pero esto ya fue más adelante. Ahora sí que hubo esa fisura porque Martin Ligor era un tío que se quería follar a todo lo que serían las groupies. Y Dave Gahan ya estaba casado.
Sí, había sentado la cabeza ya.
Y no, le iba más el rollo más tranqui y más maduro, que decían. Pero ahí ya empezaron a picarse, ¿no? Sí, sí,
sí.
Bueno, vamos a ver cómo se picaban, pues. Yo he elegido un tema de este álbum, muy conocido, y de características bastante gays, sodomitas por lo menos. Gays quizá tampoco, porque Martin Ligor tú lo ves y dices, ese tío es gay, ese tío es un gayazo de la hostia, pero no lo era. Y además se cabreaba cuando se lo decían. Decían, hostia, las tías no se le acercaban porque decían, es más marica ese tío. Porque tú imagínate una fregona rubia del revés, vestido de cuero, con tirantes y con los pezones al aire.
Algo parece que haya, ¿no?
Dice, este, bueno, a lo mejor le gusta más la carne que el pescado, ¿no? Pero pues no, era... Y se cabreaba, ¿eh? Él decía que era New Romantic, entonces se vestía así de esa manera.
Sí, eso se llevaba mucho antes, los New Románticos.
Sí, sí, madre mía, vaya gente. Pues este tema, el People Are People, ya empieza a tener... Bueno, luego el tuyo ya ni te hablo.
Bueno, el mío ya...
El que
ya hablaremos ya.
El que presentará luego él ya es la hostia. A mí me mola este tema, sigue pillando muchísimas influencias externas que vienen de Alemania, Bélgica y países de esta zona. Es decir, influencia de industrial y de EBM en algunos momentos. Y ahí, para mí, consiguen el perfecto equilibrio entre la oscuridad y la comercialidad, que es lo que hizo llegar a Depeche Mode tan arriba. Llegar a ese punto que no era ni demasiado underground, ni era...
Ni muy comercial.
Exacto. Esto es lo que yo creo que era la fórmula del éxito de Depeche y que algunos han imitado, algunos también la han creado, como pueden ser otros grupos de tecnopop de la época, incluso en Spaghetti, en Italia. pero Depeche tiene algo especial. Así ya no hablo más y empezamos con este People Are People, un temazo.
Continuamos con el Song Green Reward, otro tema en principio un poco parecido al People Are People,
musicalmente
hablando, pero mucho más incisivo. Si ya hablábamos antes del problema que tuvieron con las letras, este es un tema que entra de lleno.
Que no es interpretable. O sea,
¿no? ¿No crees que, como ellos decían, era alegórico?
No,
era directamente lo que decía, ¿no?
Luego se podía reinterpretar, pero a ver, ya el nombre...
Ya el nombre ya te advierte.
Sí, sí.
Es un tema provocativo, evidentemente, y bueno, habla del sadomasoquismo.
Sí.
Sadomasoquismo...
Bueno, no ofrece dudas.
No. La canción, evidentemente, causó mucha polémica antes de darse a conocer y antes de que la incluyeran en el disco. Y bueno, aunque insiste el compositor en que es un tema metafórico, queda claro la letra... de que en absoluto lo es.
Sí, no, es que yo creo que esta peña ya estaban empezando a carburar chungo y en esta época ya de grandeza musical ya se lo tenían creído, tenían groupies que les intentaban hacer felaciones en todos los conciertos. Esto ahora lo estoy diciendo y dice, se escandalizarán, me censurarán. No, pero es que es verdad. En la biografía de Depeche ya indican que a la salida de los conciertos, especialmente Dave, tenía un séquito de féminas dispuestas a hacer limpiezas, que no eran bucales, ¿sabes?
Bueno, también lo necesitaban, ¿no? Un poco de relax después de...
Pero claro, además estaba casado. Entonces estaba el Martin Lee, que no se acercaban porque parecía gay, y ya tenemos
ahí... Y era
ahí...
el que quería realmente, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, vamos ya con el título en sí, que es Master and Servant. Así
bueno,
que,
poca duda ofrece. It's a lot, 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 it's a lot. Like.
Vamos ya con el año 1986. Este año no te suena nada, ¿no?
Así por encima, tuve una novia del 86, pero aparte de esto no...
No, vale. Bueno, pues presentaban su disco Black Celebration. Este disco es importante, yo creo, por tres motivos. En primer lugar, porque David Gahan ya toma el liderazgo de la banda realmente. Uh-huh. Hablábamos de esa disputa antes entre él y Gore.
Tiene pues que joder, ser cantante. A ver, joder, cada uno con su mérito, ¿no? Pero el cantante sí que canta, pero el que compone...
El que compone está a la sombra y nunca tiene el reconocimiento que merece.
Eso es una constante en casi todos los...
Pero esto es así, la imagen es lo que vende y por lo tanto... Bien, el segundo aspecto importante es evidentemente que el disco, aunque sé que no te gustará lo que lo diga, es más maduro.
Bueno.
Bueno, es un disco en el que evidentemente se nota ese trabajo.
No, es que es verdad.
Y además conceptualmente incluso, porque todos los temas van un poco en la misma dirección. Uh-huh. Hay más una idea detrás del disco que no, pues compongo ahora una cosa, otra. Hay esa cierta idea detrás. El sonido evidentemente es mucho más oscuro.
Uh-huh.
Y bueno, eso lleva a que el disco no sea tan bien... recibido.
Ya.
O sea, comercialmente no funciona tanto como los anteriores.
Suele pasar.
O sea, siendo un disco mejor, no cala tanto entre la gente como
suele pasar.
Como los más facilones, como suele pasar. Y el tercer punto que yo destacaría de este disco es que es un punto de inflexión. Uh-huh. Es un punto de inflexión claro dentro de la discografía de Page.
Uh-huh.
Y evidentemente a nivel de crítica incluso se le reconoce mucho más,
sí,
que en etapas anteriores. Aunque ya digo que comercialmente entre la gente no tuvo el reconocimiento que...
Sí, Martin creo que aquí empezó ya a intentar meter guitarras de por medio.
Sí.
O ya empezaba a poner la idea, ¿no? Yo creo recordar que leí que en un principio una de las máximas de Depeche dentro del grupo, entre ellos, era no utilizar nunca instrumentos de rock.
Pero
llega el momento...
Pero llegaron a usarlos. En un primer momento sintetizados, uh-huh, y después ya pues...
Sí, sí. Los metían.
Bueno, de este disco yo destacaría, que es el tema de que os hablaré después, A Question of Time. Hay dos, uh-huh, A Question en el disco, A Question of Lust y A Question of Time. Y luego el otro del que os hablará Mark es Fly in the Windscreen.
Sí, a mí me gusta mucho ese tema. Es un tema más lentito. El grupo fue bajando los BPMs, la velocidad de los discos. Cada disco en global era un poquito más lento que el anterior, hasta llegar al límite en el Ultra, creo que es del 97. En este tema se nota ya lo que decíamos del uso del sample, es decir, coger un sonido cualquiera, como si ahora viene un tío y pilla un trozo de nuestra voz, o lo que sea, o pico en la mesa y lo graba, y empieza a jugar con este sonido, ahí se nota ya desde el principio. Se nota bastante todavía el uso de sonidos metálicos y las atmósferas con bajos ya muy, muy oscuretes.
Sí, es todo más oscuro.
Empiezan
porque también la música de la época ya no era tan disco, ya no era tan funky.
Sí, sí.
Y es ese movimiento pues más dark.
Oscuro. Pillaban el viento, pero lo pillaban de refilón, que también es un poco la gracia. Para que lo escuchéis y para que os deis cuenta de esto que acabamos de comentar, vamos a tirar ya este Fly on the Windscreen.
Reminding us we could be told.
Ni que decir las que se montaban. Ay, la que se montaba con esto, Madre mía, madre mía.
Madre mía.
¿Qué nos vas a meter?
Hablo ya de la Question of Time, ¿no?
Sí.
Es uno de los temas más importantes del disco y a mí además es uno de los temas que más me gustan. Uh-huh. Es un tema que conserva un poco el espíritu de esa música industrial, también cercano uh-huh. un poco a lo que hacían antes, pero hay esa vuelta de tuerca un poquito más en la letra, ¿no? Es una letra más profunda, adulta, quizás por... No tanto por cómo está hecha la canción, sino por lo que dice la uh-huh. canción. Nos habla de un padre que se dirige a su hija y le dice, en definitiva, es cuestión de tiempo de que sigas siendo pura.
Que te desvirguen.
Exacto.
Sí.
Por lo tanto, pues bueno, pues es un tema comprometido uh-huh. en ese aspecto. Tiene un sonido, el tema tiene un sonido ahí de desesperación incluso, ¿no?
Es sí,
un poco,
sí.
Porque es doloroso. El tema de primero tener una hija ya... Yeah. Es un tema delicado, ¿no? Y sí. que vaya creciendo...
Sí, sobre todo si eres padre.
Claro.
Estás ahí,
entonces, esa preocupación se plasma un poco en la canción.
Ves los buitres ahí claro. que se acercan.
Y bueno, en definitiva, pues eso, una cuestión de tiempo, ¿no?
Es cuestión de tiempo.
Así que...
La defloraron, ¿no? Al final.
Sí, yo creo que sí.
Sí, ¿no? Fíjate que este tema ya le podemos poner un asterisco. Es tema asterisco de Pech. ¿Por qué? Porque tiene remix máquina.
¿Tiene remix máquina esto?
Y tanto.
Es el primero, ¿no?
Sí.
Vale.
Pech es uno de los grupos que... En el mundo de la máquina, a partir del 98 o así, empezaron a pillar para hacer remixes. Y bueno, lo pillaron por ahí. Y hay varios temas asterisco. Este es uno de ellos. Así pues que la gente lo pueda escuchar, ¿no? Un poquito.
Yo creo que sí. Siempre mejor la original, ¿no?
Sí, ¿no?
Para comparar, ni que sea.
Métela. Got to get to you first. time. Bueno, y vamos ya por el último de hoy. El último álbum de hoy, un álbum... Me encanta el nombre de ese álbum.
El nombre es lo mejor.
Music for the Masses.
Evidentemente.
Pim pam, vieron que Black Celebration era quizá demasiado oscurete.
Sí. Y bueno, pues vamos a poner un título que venda. Ya que no vendió bien el otro, pues...
Equilicua. Y pilló un señor que se llama David Bascombe, un nombre muy bonito, que podría ser DJ Bass con B. Sí. Pero era Bascombe, así todo junto. Pilló esa gentuza que eran de Depeche Mode en aquella época y eran Ez Humana.
Estaban ya
Y volvió a llevar al grupo al éxito comercial absoluto con este tema, digo, con este disco. Y ahí con temas ya muy consagrados. Que, bueno, de hecho...
Tres o cuatro que son grandes temas.
Yo creo que los dos que va...
Los dos que sonarán seguro y después hay un par más que también...
Sí. Hostia, es que son muy buenos, ¿eh?
¿No? Casi lo que los podríamos poner los cuatro.
Si diera tiempo, ay... Y bueno, pero tengo aquí, me están amenazando con una pistola. Hay que ceñirse a los tiempos. Y bueno, pero sí, realmente habría para meter aquí, bueno, para meterlo todo. El Music for the Masses es un álbum que no se distancia mucho de lo que sería Black Celebration. Tiene una pequeña diferencia, es que vuelven a intentar rescatar un poco el sonido de antes del Black Celebration, pero siguiendo con su evolución musical y sacando temas muy, muy, muy bien trabajados y melódicamente exquisitos. Yo he elegido un tema que es el Strange Love. Habla otra vez sobre el amor. Y tú, Cristian, ¿a ti qué te gusta ese álbum?
A mí me gustan, bueno, como hemos dicho, unos cuantos temas. El Never Let Me Down Again. Pero pondré el Behind the Wheel.
Behind the Wheel, sí.
Tiene una anécdota detrás también interesante.
Sí, estás hablando de lo del volante.
Sí.
Dilo.
Lo digo ya. Bueno, se cuenta que Martin Gore no sabía conducir. No es que no tuviera el carnet, es que no se le daba bien conducir.
No se le daba bien.
Y por lo tanto, bueno, se cuenta que el tema pues gira sobre ese aspecto.
Sí, sí.
No sé si creérmelo.
Behind the wheel.
Porque ya son varias cosas, ¿no? Quiero decir, estética gay, no se me da bien conducir.
No, es este hombre...
Quizás ya habría que mirárselo, ¿no?
Gay y muy hetero, ¿eh?
Y muy hetero, tío.
Estética muy gay... Y pensamiento hetero. Vendría a ser al revés de lo que sería un transex. Bueno, al revés de lo que sería alguien que se siente mujer en cuerpo de hombre, pues al revés. Es un gay en estética que se cree heterosexual.
Sí.
Es una cosa muy bizarra. Y además el behind the wheel, detrás del volante o de la rueda.
Sí, del neumático.
Sí, ¿no? Porque creo que también lo llaman wheel al volante en sí.
Al volante en sí.
En algunos sitios sí, llaman rueda, volante... Yo creo que, bueno, de todas maneras, viene a querer decir, me imagino, que se deja arrastrar, ¿no?
Sí, un poco en esa línea.
Esto es la interpretación general. Luego está la suya, que es, no, perdona, yo no sé conducir y...
No, bueno, y eso también vende un poco más, claro.
Bah, bueno, Martin Lee era poco amigo de la literatura. Y bien, ¿qué vamos a hacer con ello?
¿Empezamos por el Strange Love o por el Behind the Wheel?
Bah, empezamos por el Behind the Wheel,
¿sí?
¿No? Sí.
Bueno, pues es un tema de inspiración minimalista... poco en esa línea también de temas más ambientales del grupo.
Uh-huh.
Es una canción a base de sonidos que se van uniendo, se van añadiendo,
uh-huh,
pero no hay realmente un protagonismo de ningún instrumento, ningún recurso, uh-huh, de sintetizador. La letra nos habla de esa capacidad de ser vertiginoso, el ser trepidante, ¿no? Es un poco lo que decías de dejarse arrastrar.
Un poco como el Rush del Song of Faith and Devotion.
Pero bueno, no es una letra realmente tan como la del Master and Servant, no iría en esa línea. Lo que pasa es que, bueno, también es una letra pues punzante. Eso siempre lo tenían, ¿no? Que eran un poco con esa capacidad de dejar ahí la...
Gente comercial, pero que le metía.
Sí, en la letra siempre quedaba eso reflejado. Es uno de los primeros temas en los que se acentúa más el componente de rock.
Uh-huh. Sí,
no realmente como algún otro disco posterior, pero...
Ya se empieza a notar.
Sí. Bueno, yo creo que lo podremos escuchar ya el tema.
Muy bien. We'll be right back. Bueno, y vamos a cerrar ya la parte musical del programa con el segundo tema de este Music for the Masses. Es un tema que a mí es de los que más me gustan de Depeche, podría estar en el top 5 directamente. Es un tema llamado Strangelove. A mí me parece curioso, llevamos ya repasados 6 álbums y altibajos, montaña rusa un poco, zonas más oscuras, momentos más melódicos, piques, pero siempre Depeche ha mantenido, yo creo, un espíritu festivo, por oscuro que fuera el álbum. Las letras podían ser duras, pero luego tenían también las que hablaban de pastelosidades, tipo amor y tal, como pasa siempre. Ya lo vimos con Pet Shop Boys, que era gente que estaba abonada a hablar de love. La palabra love salía en cada álbum. Ellos intentaban en algunos momentos evitarlo, pero patapam, Strangelove, ya la tienes ahí. Es un tema que a mí me parece menos oscuro que el que he comentado en el anterior disco, pero aún así sigue manteniendo una línea. Claro, tenían que llegar más a la gente después de lo que les pasó con el Black Celebration.
Sí, tenían que conectar más con el público y bueno, pues el amor y todo lo que se circunscribe a él
pues
siempre...
Siempre triunfa. Y además, claro, es
el amor,
algo que...
¿Triunfes o no triunfes en el amor? El amor siempre
todos
triunfa.
Lo vivimos.
Sí.
Todos es algo que no suele fallar. El amor o el desamor, que es una manera de
el
amor.
El desamor, más bien, sí. La verdad es
pero
que
bueno,
en el
sigue...
mundo de la música, el desamor...
Pero esto es la cruz de la moneda. O sea, hay la cara que es el amor, la cruz es el desamor, pero todo es la misma moneda. Entonces tú siempre te vas a encontrar con sensaciones amorosas, con lo cual cuando alguien habla de ellas, pues...
Puedes conectar con...
Empatizas.
Con lo que
sí,
dicen,
sí.
Claro.
En este tema mola porque utilizan pads, un pad en el argot, entre comillas, técnico, más o menos técnico. Vendría a ser un sonido muy largo, como podría ser un violín sostenido y aguantado un ratito que va cambiando de nota. En este tema se utilizan pads de muy graves, pads que suenan muy oscuros y que hacen un poco de contrapunto al resto de tema, que es un poco más de luz, más brillante. Brillante en el sentido luminoso, no brillante de genial, porque yo creo que todo el álbum lo es. Para no alargarme demasiado, míralo, estaba ya... ¿Qué tal Red Tube, hombre? Luego pasa lo que pasa. El otro día pillé el teclado y estaba enganchado a la mesa, tío.
Y eso no mola.
No mola, tío. El chicle que se dejan debajo, ¿no? Por eso lo decía. Venga, José, métele y luego, si sobra algo de tiempo, pues va, reflexionaremos un poquitín sobre este final de los 80.
Say it again, pain. pain, will you return it? I'll say it again, pain.
Bien, hasta aquí el programa, hasta aquí está...
Hasta aquí la infección.
Está de... Cristian con H ya calzándose las bambas para volver a pata hasta...
Hombre, es que yo tengo un viaje, ¿eh?
Tienes un viajillo, sí, sí. Si quieres te dejo unos calcetines, porque los tuyos ya he visto que están agujereados.
Mis calcetines suelen agujerearse y mancharse, ¿eh?
Sí,
¿Te suena un poco?
He visto alguna rave. Creo que voy a colgar la foto en...
¿Es necesario?
Sí, sí, yo creo que voy a colgar la foto en el Facebook del programa. Yo he visto unos calcetines de destrucción masiva de este hombre... Fuimos a una rave, esto a título anecdótico, fuimos a una rave...
Sí, pero haría falta explicarlo, quiero decir. ¿Sí?
Rapidito.
Bueno, va, venga.
Para que la gente se ponga en contexto y sepa quién está al otro lado del
micro.
Claro,
lo que pasa es que eres muy gráfico y digo...
Bueno, imaginad un dedo de mierda en el calcetín, ya está. Esto era una rave en el campo y bailando en calcetines, sin bambas. Y al cabo de un ratito, pues aquello pilló un tono y un grosor. Pero está muy bien. Está bien, yo creo que es uno de los mitos de las raves radicales
de
a las
los
que
momentos.
Sí, sí.
Me acuerdo que los dejé por allí.
¿Sí?
Sí.
Bueno.
No me atreví a ponerlos dentro de la bolsa.
No.
Quiero decir,
por favor.
¿Tú quieres decir que aquello se biodegradó?
Y es que yo creo que fue autoabsorbido, no sé. Yo creo que se fue. Yo creo que se fue él, el calcetín. Sí, sí, pilló y se largó. Y mira que yo creo que estaba disfrutando el calcetín, escuchando la música, pero... Pero bien. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Depeche al final de los 80?
¿Qué pasó? Bueno...
Ya hemos visto. Un elemento clave. La clave, es que a partir de ahora, aparte de cambiar de década, empiezan a sonar guitarritas a partir del programa.
Sí, ese es quizás el elemento más destacado.
Sí, sí, yo lo veo en la introducción en el
aparte
programa
de
que
siguen conectando muy bien con la música de la época, que eso siempre.
Sí, eso siempre lo han hecho bastante bien. Además vuelve Alan Wilder con mucha fuerza y la semana que viene ya lo vamos a ver, porque la semana que viene es el programa 3 de 3 de este especial de Depeche y a mí es el que más me gusta.
¿A ti es el que más te gusta?
A mí bueno. Sí. Bueno, a ver, bueno, me gustan todos, pero si tengo que elegir, yo la década de los 90...
Me quedas con esa etapa.
Uf, para mí es increíble. Porque llegaron ya a la madurez, esta palabra que ya estoy hasta las narices de repetir y no voy a decir más. Madurez musical... pero todavía sin entrar a esos 2000, es que parece que hayan aborregado a...
El efecto 2000 fue...
No sé qué pasó, yo creo que es porque se dejaron de utilizar tantos instrumentos analógicos. Empezó... A ver, tú teniendo un PC ahora, puedes utilizar instrumentos virtuales y no te hace falta comprar nada. esto democratiza la música, hace que más gente produzca. Y aparte lo que hace también es que, bueno, no me hace falta ni comprarme teclado, ni me falta nada, pero sonaban, yo creo que
mucho. No, y aparte mejor. Hoy en día triunfas en un mes y después ya, ¿quién se acuerda de ti?
Sí, sí, esta es otra de las lacras de esta década, que esperemos que, empezando esta nueva década que ya hace un año, pero que parece que no cambia nada, esperemos que la cosa cambie un poquitín y vuelva a haber una revolución musical.
Ya no sí, digo, ahora, ahora que hay tantas revoluciones, ¿no? Pues, sí, a ver si se animan.
Sí, 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 es una época, ya llevamos una... Hostia, cómo se lió, ¿eh? Este de, en mayo.
En mayo se lió mucho.
Se lió. Pero bueno, a ver si alguien cogen productores y hacen una Indignation.
¿Indignation 2011?
Sí, y se ponen allí y sacan el sintetizador ahí en Plaza Cataluña y empiezan a meterlo. Se juntan los de Plaza del Sol. Está Pepo del Bambas que va para allá, ya viejuno.
Yo quizás me paso ahora que vuelvo. Como tengo mucho trozo, digo, bueno, quizás.
Bueno, te puedes pasar.
Sí, hago acampada allí.
La vía del AVE va directa. No hace falta ni que cojas ningún transporte.
Pues ya está, me paso a ver qué ambiente hay por allí.
Muy bien, pues mira, ¿sabes qué te digo? Te acompaño ahora hasta la estación, ¿vale? Vamos a pata y mira, a lo mejor hasta Zaragoza sí. Me vengo y...
¿Hasta Huesca no?
No, Huesca no, Huesca no.
Huesca nunca.
Huesca no. Pero Zaragoza, pasamos ahí, o si me canso, pues en Tarragona ya tiro para atrás.
Vale, vale. Tú tranquilo.
Y bueno, a lo mejor en una semana ya vuelvo a estar aquí contigo, pues para hacer el último programa de Depeche Mode.
A lo mejor estamos, a lo mejor no, quién sabe.
Bueno, esperamos que sí, que no sí. Lo cierren la radio, ¿no? Si no, lo han cerrado hasta hoy.
¿Por qué?
¿Para qué? ¿Por qué?
¿Por qué?
Sí, sí. Está José ahí.
¿Mourinho?
Quiñones, pero bueno, es José. Hace relativamente bondad este fin de semana y la semana que viene ya cerramos la trilogía. Hasta luego.
Hasta luego.